Presentas un tutel de número de redacción 2023-12-5181. Número de expediente es el 2023-5892. ¿Quién demanda? Juan Pablo Martínez González y la Sociedad Demandada Seguros Generales Suramericana S.A. Presente asunto se vinculó como litisconsorte necesario Bancolombia S.A. El señor Juan Pablo Martínez González, actuando a través de apoderada judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros Generales Suramericana S.A., entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo que se declare que el contrato de seguro celebrado entre el señor Juan Pablo Martínez González y Suramericana, contenido en la póliza de automóviles número 900000051460, fue la legalmente válida y aseguró por medio de diversos amparos el vehículo de placa CMIT 727 y el patrimonio de mi mandante. Segunda, que teniendo en cuenta que en vigencia la póliza del vehículo, en vigencia la póliza, el vehículo de placas MIT 727 sufrió grandes daños materiales superiores al 75% de su valor comercial. Se declara que ocurrió el siniestro de pérdida total por daños de la póliza de automóviles número 900000051460. Tercera, que se declare consecuentemente, que Suramericana es jurídicamente responsable frente al señor Juan Pablo Martínez González por el pago del valor asegurado por el siniestro pérdida total por daños bajo la póliza de automóviles número 900000051460, el cual corresponde al valor comercial del vehículo, que de acuerdo con la guía de seguro de valores FASECOLA asciende a la suma de 44.500.000 pesos, o al mayor valor que resulte probado en el proceso. Cuarto, que como consecuencia de las anteriores declaraciones se condena a Suramericana a pagar al demandante la totalidad del valor asegurado con ocasión del siniestro de pérdida total por daños a la luz de la póliza de automóviles número 900000051460, el cual corresponde al valor comercial del vehículo 44.500.000 pesos, o al mayor valor que resulte probado en el proceso. Que se condena a Suramericana al pago de los intereses moratorios sobre la totalidad del valor asegurado desde el 28 de agosto de 2023 y hasta el momento en que se profiera la sentencia definitiva que ponga fin a la presente controversia, en razón a que dicha fecha se venció el plazo de un mes que tenía la aseguradora para dar respuesta a la reclamación presentada por el señor Juan Pablo Martínez González, plazo que fue incumplido por parte de la aseguradora en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de Comercio. Sexta, que se condene a Suramericana al pago de las agencias en derecho y las costas del proceso. En su oportunidad, mediante auto del 27 de noviembre de 2023, se admitió la demanda, lo que parece derivado 004 del expediente digital, del cual fue notificada la aseguradora demandada ese mismo día, derivado 007, quien, en la oportunidad procesal correspondiente, contestó la demanda proponiendo excepciones, derivado 009, de las que se le corrió traslado a la parte del demandante el 4 de enero de 2024, sobre las cuales la misma se pronunció oportunamente, lo que aparece derivado 011 de la presente actuación. En audiencia del 21 de junio de 2024 se vinculó como litisconsorte necesario a Bancolombia S.A., entidad que contestó la demanda proponiendo excepciones a derivado 27 del expediente digital, de las cuales se corrió traslado a las demás partes el 30 de julio de 2024, y sobre las que la aseguradora demandada se pronunció oportunamente, lo que aparece derivado 030, por lo que en despacho se estará el contenido de las pruebas que obran en el plenario. Conforme con lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1480-2011 y el 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto habrá entonces que establecer si existe responsabilidad contractual, principio, por parte de Seguros Generales Suramericana S.A. frente al señor Juan Pablo Martínez González, en virtud del contrato de póliza de automóviles número 900000051460. Respecto del amparo de daños al carro pérdida total, con ocasión de los hechos que manifiestan ocurrieron el 17 de julio de 2023, respecto al vehículo asegurado de placas MIT 727, y si en virtud de ello hay lugar o no acceder a las pretensiones de la demanda. Sobre el particular, tenemos entonces que la póliza objeto de este proceso tiene las siguientes características. Perdón. Gran Autos Clásico de Suramericana, no sé, que tiene nombre del tomador, Bancolombia S.A. Y aparecen entonces como asegurado el señor Juan Pablo Martínez González y aparece como beneficiario oneroso de la póliza de Bancolombia S.A. Tiene como el vehículo asegurado, el de placas MIT 727. Y tiene una vigencia entre el 1 de mayo de 2023 al 1 de mayo de 2024. Y entre sus amparos aparece daños al carro, pérdida total, sin deducible y con valor límite de suma asegurada al valor comercial del vehículo. Al respecto, siendo pacífico entre las partes la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es de caso advertir que el mismo corresponde a un contrato de seguro, el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 a 1162, así como las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente lo dispuesto en la Ley 1328-2009 y en el orden regulado por esta en lo contenido en la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presente un interés público cuyo ejercicio en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. Debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones aparece el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos, actuariales y propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir con la salvedad de los seguros obligatorios los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos que estén expresamente expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entra a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador de seguro y aceptadas por el asegurado, constituyen ley para aquellos conforme lo prevé los artículos 1602, del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará a lo debidamente probado en el presente proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la entidad administrativa ante que se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyeron su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, se encuentra que desde la presentación de la demanda, el demandante pretende o enmarca la presente controversia en la manifestación de haber ocurrido un siniestro bajo el amparo de daños al carro pérdida total, sobre la cual la póliza bajo estudio señala lo siguiente. Dice, Sura te pagará, según lo que hayas contratado, la pérdida total o parcial del carro asegurado y de sus accesorios, causadas por daños materiales que sean consecuencia directa de accidente, esto es, un hecho súbito e imprevisto independientemente de la voluntad del conductor, actos malintencionados de terceros, excepto hurto e intento de hurto, terrorismo, eventos de la naturaleza como terremotos, incendios, inundaciones, entre otros. Adicionalmente, la póliza señala que la pérdida de tu carro podrá ser total o parcial. La pérdida es total si el valor de los repuestos, la mano de obra necesaria para la reparación y su impuesto a las ventas tiene un valor igual o superior al 75% del valor comercial del carro al momento del siniestro. De lo contrario, la pérdida es parcial. En caso de pérdida total, Sura pagará el valor comercial del carro asegurado al momento del siniestro, máximo valor referencia menos el deducible pactado. Aparece adicionalmente en la póliza lo siguiente, dice que accidente es el hecho súbito e imprevisto, independiente de la voluntad de las partes, con el carro asegurado. Y finaliza, en las partes relevantes en este punto, que el valor asegurado corresponde al valor comercial del carro, para lo cual se utilizará como referencia el que aparece registrado en la guía valores fase Conda. Cuando Sura vaya a pagar una indemnización, comparará este valor con los valores comerciales del mercado al momento del siniestro y indemnizará de acuerdo a este, sin que supere el valor de referencia que aparece en la carátula. Este valor es independiente al de los accesorios que se encuentran asegurados. El valor asegurado de dichos accesorios corresponde al que indique la factura si son nuevos o al que determine la inspección si son usados. Sura nunca pagará más del valor referencia de la carátula al momento del siniestro. Si se presentan diferencias entre el valor de la carátula y el valor comercial, donde este último es menor al momento del siniestro, se procederá a la devolución proporcional de la prima. Ahora, el artículo 1077 del Código de Comercio señala lo siguiente. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General del Proceso dispone que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en este caso, el demandante debe probar que el vehículo asegurado sufrió daños materiales por valor igual o superior al 75% del valor comercial del mismo para el 17 de julio de 2023 y que esto ocurrió por un hecho súbito e imprevisto. Y adicionalmente deberá probar la cuantía de la pérdida de conformidad con lo dispuesto en la póliza. Sobre particular, la delegatura tiene que en el presente asunto se presentó una controversia sobre el origen de los hechos que ocurrieron el 17 de julio de 2023. En efecto, aparece que en el expediente digital un informe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar indica lo siguiente. Comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar certifica que en el libro de guarda de la institución, en la página 272, se encuentra reporte del 17 de julio de 2023. A las 21 horas 15 minutos, la atención del siguiente evento. Tipo de incidente, incendio vehicular. Municipio de Valledupar, dirección del incidente, entrada al Jabo. El incidente fue atendido por la compañía A en la máquina número 14. Asistieron las siguientes unidades bomberiles. Comandante del incidente, Luis Viloria. Maquinista, Carlos Vega. Bombero, Wilding González y Luis San Juanero. Entrada de la máquina 14 con la tripulación completa, con la novedad de que se asistió a una emergencia, la cual era incendio vehicular, en la entrada de la vía que conduce a los corregimientos de Jabo y Huacoche, se encontró un vehículo en llamas, el cual se procedió a controlar y liquidar, para lo cual se utilizó un tramo de manguera de 1.5 pulgadas, de 30 pies a 60 galones por minuto a 70 psi. Se utilizaron aproximadamente 50 galones de agua, con lo cual se liquidó totalmente el incendio. Dato, se trata de un vehículo de marca Volkswagen Jetta, modelo 2015, de color gris, placas MIT 727, Cúcuta, propietaria Margarita González Guerra, con cédula 52.548.034 de Bogotá. El vehículo sufrió daños en la parte delantera, afectando motor, partes internas por acción de la temperatura y llamas. Se desconocen las causas del incendio. Adicionalmente, en el expediente aparecen fotografías del estado del vehículo con posterioridad a esa fecha, 17 de julio de 2023, donde aparece, en efecto, uno observa que hubo, que estuvo afectado por el fuego, y aparece afectado grandemente ese vehículo. Adicionalmente, aparece una comunicación en el expediente de 4 de septiembre de 2023, dirigida al señor Juan Pablo Martínez, una comunicación de Suramericana, donde dice que la compañía de seguros Suramericana S.A. certifica que, debido a la magnitud de los daños y al costo de la reparación, supera el 75% del valor comercial del mismo. Vehículo Volkswagen modelo 2025 de placas MIT 727, asegurado en nuestra compañía mediante la póliza de automóviles 800-0012-36416 y perteneciente a Juan Pablo Martínez González, identificado con cédula 1.003.232.577, fue declarado por nuestra compañía por pérdida total daños por el siniestro ocurrido el 17 de julio de 2023. Es decir, en el presente asunto se estableció que ocurrió un incendio que afectó al vehículo de placas MIT el 17 de julio de 2023. Sobre esta comunicación no se discute sobre, dijéramos, la extensión del daño, ¿no es cierto?, que le produjo daños materiales que superan el 75% del vehículo, del valor comercial del mismo para ese día. Ahora, en el presente asunto, no se discute entonces realmente si ocurrió un siniestro o no. Respecto de eso, no se presenta duda. Lo que se presenta duda en el presente asunto es que si ese incendio ocurrió como un hecho súbito o imprevisto. Y si, de conformidad a eso, ocurrió un siniestro que debe la compañía atender o no. Recordemos que, traigamos a colación lo que el diccionario de la Real Academia Española habla sobre lo que es súbito e imprevisto. Entonces, sobre lo súbito dice que es lo improvisto o repentino, entendiéndose por lo repentino lo que es impensado, lo no previsto. Lo que no se puede ver con anticipación es lo imprevisto, ¿no es cierto? Imprevisto es lo no previsto, es decir, aquello que no se puede vislumbrar con anticipación. Y por súbito se entiende lo que es repentino, lo impensado, lo no previsto. Es decir, una circunstancia que no era posible determinar que fuera a ocurrir en el futuro. Ese incendio que afectó al vehículo, que le produjo unos daños. Sobre el particular, la compañía de seguros entonces presentó unas excepciones en su contestación de la demanda. La primera de ellas, la que denominó los hechos de incineración del vehículo de placas MIT 727, refiriéndose a la no ocurrencia del siniestro, no son consecuencia de un evento súbito o imprevisto. El origen del incendio es imputable a la voluntad exclusiva de la conductora autorizada, Margarita González. Es decir, en el presente proceso, la compañía de seguros señala que el hecho del incendio no es súbito o imprevisto por cuanto fue causada por la conductora del vehículo. Y para el efecto presenta un informe con el cual sustentó su objeción del señor Fabio Ayala Franco, el cual concluye que durante el proceso de investigación se logró obtener elementos materiales de prueba tanto testimoniales como documentales que exponen que la señora Margarita González aportó información inexacta en las cuales, en cuanto a las circunstancias fácticas del siniestro, así como en sus actuaciones posteriores y nexo causal, por lo cual se encuentra que el vehículo a la fecha de los hechos, para el momento del siniestro, permitiendo presumir que nos encontramos frente a un hecho simulado y planificado a fin de obtener la pérdida del vehículo. Es decir, el señor investigador llegó a la conclusión que la señora González Guerra prendió el vehículo con el propósito de cobrar el seguro, razón por la cual la compañía de seguros objetó la reclamación, entendiéndose que ese evento no era un evento súbito y imprevisto, sino voluntario por parte del conductor del vehículo. En consecuencia, tal circunstancia no estaba cubierta por el seguro. Sobre el particular, entonces, si fue objeto de la presente, del presente proceso, hubo una gran discusión sobre ese informe presentado por el señor Ayala Franco y lo tuvimos aquí presente en esta actuación. Y sobre él, sobre, y, se, y él puso de presente algunas circunstancias que él encontró haber visto en la presente reclamación. Recordemos que la señora en su momento lo que dijo era que había aparecido una indicación en el tablero del vehículo cuando ella lo estaba operando, que decía que había una alerta por falta de lubricación. Ella detuvo el vehículo y lo que ella manifiesta fue que en ese momento tomó fuego el vehículo y se prendió. Lo que dice el señor Franco es que Ayala Franco es que eso no se presentó de tal forma. Y para el efecto, entonces, tuvo presente varias circunstancias. Primero, que las declaraciones con relación a la señora, previo a la ocurrencia del incendio, no corresponde. Ella lo que dice era que se encontraba con unas amigas en un municipio vecino, tomando unas onces, y que de vuelta a esa hora fue que se presentó este evento en el vehículo, lo que le generó el incendio del mismo. Y el señor que entrevistó a las personas se encuentra que no había, dijéramos, correspondencia sobre qué era lo que estaban haciendo, en qué momento la señora salió y demás, etcétera, etcétera. Adicionalmente a eso, tuvo en cuenta los testimonios de personas que estaban en el sitio cercano, donde a unas personas les pareció que en efecto el vehículo se había prendido, pero que en algún momento dijéramos, apaciguado ese incendio y después volvió a presentarse. Y adicionalmente a eso, el señor Ayala Franco manifiesta haber encontrado una bolsa de las que se usan para recargar de gasolina los vehículos cuando los vehículos se quedan sin gasolina, que tenía olor a gasolina y que en consecuencia la versión que presentó la señora González sobre la ocurrencia de los hechos, pues no corresponde con lo que realmente ocurrió. Ahora bien, ciertamente, y en el alegato de conclusión se hizo énfasis en eso, sobre que no es necesario para la prueba, las pruebas en materia de la responsabilidad contractual, de que haya pruebas directas respecto a la ocurrencia o no de un determinado hecho. Y que debe entonces el juzgador también acudir a los indicios. Lo cierto es que ninguno de esos indicios muestra realmente que la señora le haya prendido fuego al carro. De hecho, cuando la delegatura le preguntó a la persona que hizo la investigación si él había verificado que en efecto, dijéramos desde el punto de vista químico, si ese agente que él pretendía era el que se había rociado en el capó del vehículo para prenderlo, en realidad hubiese estado en contacto con ese capó desde el punto de vista científico, el señor manifestó que no lo hizo. El señor manifestó que el agua con la cual se había apagado el vehículo había borrado tales evidencias sin mostrar que en efecto se haya llevado a cabo ese estudio y que en efecto eso es lo que ya ha ocurrido. Ciertamente puede uno decir que es que la señora no salió a la hora que dijo haber salido del municipio y que no estaba precisamente con una señora o con la otra, etcétera, o que habló de unos temas u otros distintos en esa reunión, que tenía un objetivo u otro distinto, pero eso no prueba que la señora le prendió fuego al carro, ni tampoco prueba, ni tampoco es indicio de eso. Puede ser indicio de que la señora no recuerda bien, que la señora, por motivo de la circunstancia de emergencia, olvidó algo, etcétera. No, eso no prueba que eso haya ocurrido. Haberse encontrado la bolsa de basura, la bolsa, perdón, de la gasolina, no prueba tampoco que esa bolsa haya estado en posesión de la señora, que la señora haya tenido gasolina en ella, que la señora hubiese llevado la gasolina en el carro, que la señora haya parado el carro y haya rociado con gasolina el capó, que haya prendido el capó. Esa prueba, esa bolsa de gasolina en ese sitio no es indicio de que la señora le prendió fuego al carro. Simplemente es indicio de que alguna persona necesitó en algún momento una bolsa de gasolina en ese sitio donde la encontró. 10 o 15 días después de la ocurrencia del siniestro, en una vía pública, en una carretera de acceso general. Eso no prueba absolutamente nada. No prueba absolutamente nada de que la señora haya sido la persona que ocasionó el siniestro, que eso es lo que aquí se tiene que entrar a determinar. Y tampoco los indicios muestran eso. Los indicios no muestran eso. Los indicios muestran simplemente que pudo haber ocurrido, no, no muestra nada. No muestra nada respecto de la causación del incendio. Los indicios esos no muestran nada respecto de la causación del incendio. Ahora bien, por eso la delegatura no encuentra que en el presente expediente, por más esfuerzo probatorio que hizo la compañía de seguros, encuentra probado que la señora en efecto haya sido la que haya generado el incendio en el vehículo, que es lo que se discute en la primera excepción presentada, para tratar de desvirtuar que tal hecho hubiese sido súbito o imprevisto. Razón por la cual la delegatura no tiene otra opción que declarar no probada tal excepción. Y recordemos que lo que dice el artículo 1077 es que se debe probar a través de prueba directa o a través de indicio, pero no cualquier indicio, sino un indicio que lleve a la conclusión de que la señora en efecto fue quien le prendió fuego al carro. No hay un testigo, no hay una confesión, no hay siquiera la prueba de que lo que produjo el fuego haya sido la supuesta gasolina. Que ese sí podría ser un indicio de lo que ocurrió fue que le prendieron fuego al carro y que usaron ese agente acelerador, la gasolina. Pero eso no aparece tampoco en el expediente. Razón por la cual la delegatura declarará como no probada la excepción denominada los hechos de incineración del vehículo de placas MIT 727 no son consecuencia de un evento súbito e imprevisto. El origen del incendio es imputable a la voluntad exclusiva de la conductora autorizada, Margarita González. Ahora, respecto a la segunda de las excepciones, aparece la denominada imposibilidad de afectar la póliza por riesgo inasegurable. El incendio del vehículo asegurado ocurrió por dolo o culpa grave. Sobre el particular, en este punto señala que en efecto el vehículo asegurado había tenido un daño anterior, lo que aparece acreditado en el expediente, en la caja. Circunstancia que no fue atendida con cargo a la póliza. Y aparece adicionalmente una grabación de al momento en que se puso en conocimiento de la compañía de seguros la ocurrencia de este incendio por parte de la señora González Guerra, donde dijo de manera inequívoca que el carro estaba presentando problemas en la caja de cambios. Problemas que le impedían hacer los cambios o sí. Cambiar los cambios de la caja de manera fácil. así tomaran velocidad al vehículo, y que para el efecto a ella diariamente le tocaba ponerle algún tipo de líquido en la caja para poder operar o generar tal situación. Pues hacer, dijéramos, la operación de la caja de manera normal. Y aparece adicionalmente, pues, esas circunstancias, es decir, que había un daño aparentemente en la caja, o se había presentado anteriormente un daño en la caja que no había sido atendido por la compañía de seguros, y que la señora manifestó al momento de haber ocurrido el siniestro que ella no le había puesto líquido, y que ella y que el incendio había ocurrido, que ella no sabía. Es lo que ella manifiesta en la grabación. Sobre el particular, entonces, y volvemos entonces también al tema de la prueba. Recordemos que aquí lo que se está probando es un incendio que ocurrió en el vehículo que le causó unos daños que superan el 75% del valor comercial del mismo. Aquí no se está probando que el vehículo tuviese unos daños anteriores, sino si en virtud de esos daños anteriores, que es lo que se pretende acreditar con la excepción, se produjo el incendio en el vehículo. Revisado el expediente, porque sobre tal circunstancia no hace referencia el informe presentado por el señor Ayala Franco, no hace referencia sobre esa relación de causalidad entre esos daños mecánicos que aparentemente, según lo manifestó la misma señora que manejaba el vehículo al momento, momentos antes de presentarse el siniestro, presentaba unos problemas en la caja que habían existido, cuando menos se entiende o se puede deducir desde el momento en que se presentó ese siniestro anterior con relación al daño de la caja. Si bien es cierto, eso aparece en el expediente. No aparece en el expediente algún indicio que muestre que esos daños mecánicos que la señora González Guerra manifiesta existían en el vehículo al momento en que presentó ella la reclamación hayan generado la conflagración que terminó generando los daños por más del 75% del valor comercial del carro. No aparece ningún indicio, ninguna prueba, nada, nada en el expediente que muestre que ese daño mecánico que la señora González Guerra manifiesta existía, produjo el incendio. Eso no aparece acreditado. Simplemente se menciona que existía el daño, que existía ese daño, que había existido ese siniestro anterior. Pero no hay, dijéramos, trabajo probatorio por parte de la compañía de seguros para tratar de determinar que ese daño en la caja fue el que produjo el incendio del vehículo. De hecho, el informe presentado por el señor Ayala Franco concluyó, y también fue objeto al momento en que se le hizo el testimonio, de que el incendio había ocurrido de afuera hacia adentro. Es decir, desde la parte del capó hacia al interior del motor del vehículo. Lo que va en contravía con el hecho de que el daño que tenía la caja de cambios fuera el que hubiese producido el daño en el vehículo. Entonces, en el presente asunto, aparece ciertamente que la señora manifestó que eso existía, y al momento de llevar a cabo la diligencia, todos lo oímos, oímos a la señora que en efecto manifestó eso. Pero no aparece siquiera un indicio que muestre que en efecto ese daño en la caja de cambios haya producido el incendio que terminó afectando en más del 75% del valor comercial del vehículo, el bien asegurado. Razón por la cual, ante la ausencia de prueba al respecto, que no se está, insisto, no se está probando acá si había un daño anterior, sino si ese daño anterior fue el que produjo el incendio, pues se declara por no probado La excepción denominada imposibilidad de afectar la póliza por riesgo inasegurable, el incendio del vehículo asegurado, perdón, ocurrió por dolo o culpa grave. Por cuanto, si no se puede determinar que el incendio ocurrió por el mal daño que se manifestó por parte de la señora González Guerra, que existía en la caja de cambios, pues no puede decirse que eso, ese daño o que esa conducción del vehículo de manera dolosa o de manera culposa por parte de la señora González Franco, pues se haya ocurrido o producido el incendio sobre el vehículo. Consecuencia, pues tal excepción aparece no probada en el presente proceso, por lo cual la delegatura la declarará como no probada. Ahora, respecto a la tercera de las excepciones presentadas por la compañía de seguros, la compañía de seguros presenta la que se llama ocurrencia de exclusión por falta o insuficiente lubricación o refrigeración que impide la afectación de la póliza. Aquí volvemos a lo mismo y tiene que ver con la misma declaración que hizo la señora al momento de la ocurrencia del siniestro o de la ocurrencia del incendio. Llamémoslo del incendio de lo cual no hay duda de que en efecto ocurrió. Sobre el particular, la señora manifestó que ella le ponía un líquido a la caja para poderla operar normalmente la caja. Y que pues que ella no sabía qué había ocurrido. Y la compañía de seguros fundamenta la excepción en una exclusión que trae la póliza. La póliza, en la parte de las exclusiones, dice lo siguiente: no estarán cubiertas las pérdidas que sean consecuencia directa o indirecta de daños eléctricos, electrónicos, mecánicos o hidráulicos, y siempre y cuando sean consecuencia de alguna de las siguientes causas: uso o desgaste natural del carro, o fatiga del material de las piezas del mismo, deficiencia del servicio de reparación, lubricación o mantenimiento, si esos daños dan lugar o no al volcamiento, choque o el incendio de las pérdidas que están cubiertas por este seguro, salvo el costo de reparación de las piezas que dio lugar al accidente. Y dice B, daños por falta o insuficiente lubricación o refrigeración, incluyendo daños mecánicos o hidráulicos ocurridos en el motor o la caja de velocidades y a las direcciones del mismo. Es lo que aparece en la póliza. Ahora, con relación a ese punto y a esa excepción en particular, que es la que cita la compañía de seguros, daños por falta o insuficiencia de lubricación o refrigeración, incluyendo daños mecánicos y hidráulicos ocurridos al motor, la caja de velocidades y la caja de dirección, ¿no es cierto? Sobre esa excepción en particular. Y en el presente asunto, pues se presentó una discusión, una controversia sobre si se habían entregado o no las condiciones generales, cuándo se habían entregado esas condiciones generales y demás, ¿no es cierto? Pero sobre el particular, y no aparece acreditado, recordemos que el artículo 1077 del Código de Comercio, pues debe leerse en doble vía, ¿no es cierto? Ciertamente, el asegurado debe probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Pero a la compañía aseguradora también le corresponde probar, y le corresponde probar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Ahora, en este caso, la compañía de seguros, pues no aparece acreditado, en principio, que una circunstancia de falta de lubricación en la caja de velocidades fue lo que produjo el siniestro. Eso no aparece acreditado. No aparece ni siquiera un indicio de que eso haya sido así. No aparece. No aparece cómo un problema en la caja puede producir un incendio en el vehículo como el que se presentó. De hecho, lo que aparece es la prueba contraria, es decir, que el incendio vino de afuera hacia adentro del vehículo, es decir, por el agente externo, que, insisto, tampoco aparece demostrado en la presente actuación. Es decir, que la señora le ha prendido fuego al carro, como se discute, ocurrió. Pero más allá de eso, y con relación a esta exclusión, recordemos que la compañía de seguros, de conformidad con la ley 1480-2011, en su artículo 37, tiene unos deberes al momento de la suscripción de estas pólizas. Recordemos que el artículo 37 señala que las condiciones negociales generales y los contratos de adhesión deberán cumplir como mínimo los siguientes requisitos: haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia y el alcance de las condiciones generales. En los contratos se utilizará el idioma castellano. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. En los contratos escritos, los caracteres deberán ser legibles a simple vista y no incluir espacios en blanco. En los contratos de seguro, la aseguradora hará entrega anticipada del clausurado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Y dice finalmente el artículo que serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. De conformidad entonces con lo que aparece en el artículo 37, lo dispuesto por el legislador, es deber de la compañía de seguros explicar de manera suficiente, anticipada y expresa al adherente de los contratos de seguros, en este caso, el señor Martínez González, sobre la existencia, efecto y alcance de las condiciones generales, el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. En este caso, la compañía de seguros tenía el deber de explicarle de manera suficiente, anticipada y expresa al adherente a la póliza, al señor, el hoy demandante, la existencia de esta exclusión. Es decir, la que dice que los daños, que está excluida, están excluidos los daños por falta de insuficiente lubricación o refrigeración. Que insisto que no está probado que eso haya ocurrido, haya ocasionado el incendio que ocurrió en el presente asunto, incluyendo los daños mecánicos o hidráulicos ocurridos en el motor, o la caja de velocidades o la caja de dirección del bien. Eso no aparece probado. Pero aún así, si apareciera probado, con relación al tema de si se le explicó la existencia de esta exclusión al señor Martínez González, pues no aparece acreditado, y no estoy hablando de que si se entregaron o no las condiciones generales de la póliza antes o después de la entrada en vigencia de la misma, sino que la compañía de seguros tiene que probar que en el presente asunto le explicó de manera suficiente, ¿no es cierto?, antes del 1 de mayo de 2023, antes del 1 de mayo de 2023, o ese día, si acaso, al señor Martínez González la existencia de esta exclusión. Y eso no aparece acreditado en el presente asunto. De hecho, no aparece acreditado que le hayas explicado la existencia de ninguna de las exclusiones que aparecen en la póliza. Pero con respecto a esta en particular, que era el objeto de la tercera de las excepciones presentadas por la compañía de seguros, no aparece probado que en efecto la compañía de seguros haya explicado, hice la norma, de manera suficiente, anticipada, es decir, antes de que el señor se adhirió a la póliza, antes de mayo de 2023, y de manera expresa, la existencia de esta exclusión. Por lo cual la delegatura no tiene otra opción que concluir que la misma, esta exclusión que se le pretende hacer, es oponible al señor Martínez González para no atender la reclamación que le estaba haciendo en su momento, o que hizo en su momento, en agosto, en julio de 2023, ¿no es cierto? No se le puede oponer tal circunstancia por cuanto se entiende como no escrita, es decir, ineficaz de pleno derecho en los términos del artículo 897 del Código de Comercio, que no necesita declaración judicial. Consecuencia, pues tal excepción que se le pretendía oponer al señor Martínez González para efectos de no atender la reclamación que en su momento presentó, pues no le es oponible al ser ineficaz de pleno derecho razón por la cual, en los términos del artículo 37 de la ley 1480-2011, por no haber sido explicada de manera suficiente, anticipada y expresa al momento de la adhesión a la póliza que es objeto de este proceso. Razón por la cual la delegatura declarará como no probada esta excepción, denominada ocurrencia de exclusión por falta o insuficiencia de lubricación o refrigeración que impide la afectación de la póliza. Por lo anterior, la delegatura encuentra que pese a la existencia de un daño en la caja, aparentemente, y al informe presentado por el señor Ayala Franco sobre el incendio, el incendio que sucedió sobre el vehículo asegurado el 17 de julio de 2023, sí fue un hecho súbito o imprevisto, y que adicionalmente ocasionó ese incendio daños que, de conformidad con el mismo criterio que en su momento tuvo la compañía aseguradora, fueron por valor mayor al 75% del valor comercial del vehículo para esa época. Por lo que aparece de conformidad con los términos de la póliza acreditado el siniestro en el presente asunto. Sobre particular, y no quiero pasar por alto el tema, es de advertir que corresponde a la aseguradora probar los hechos excluyentes de su responsabilidad, sean a través de pruebas directas o a través de pruebas indiciarias, pero indiciarias que lleven a las conclusiones que se buscan acreditar, porque no cualquier circunstancia corresponde a un indicio que pretenda probar una circunstancia de hecho determinada. Ah, no, que es que la señora, si estaba allá o no estaba allá, o si estaba con una amiga o con la otra amiga, ah, que me encontré en la bolsa de gasolina. Eso no prueba que la señora haya prendido fuego. Y en el presente asunto no ocurrió que la compañía haya probado las causas excluyentes de la responsabilidad. O que la señora le prendió fuego al carro, o que el incendio del vehículo ocurrió por dolo o por culpa de la conductora, la señora González Guerra. Lo anterior no pasó de ser simples suposiciones basados en supuestos indicios que no llevaban a esas conclusiones de conformidad con lo que el despacho encontró. Ahora, respecto a la cuantía de la pérdida, la póliza señala lo siguiente, dice, el valor asegurado corresponde al valor comercial del carro, para lo cual se utilizará como referencia el que aparece registrado en la guía de valores Fasecolda. Dice, cuando Sura vaya a pagar una indemnización, comparará este valor con los valores comerciales del mercado al momento del siniestro y se indemnizará de acuerdo con este sin que supere el valor de referencia que aparece en la carátula. Sobre el particular, dice el valor, adicionalmente, si el valor, el valor es independiente de los accesorios, dice el valor asegurado de ISUS, perdón. Si se presenta diferencia entre el valor de referencia de la carátula y el valor comercial, donde este último es menos en el momento del siniestro, se procederá con la devolución de la proporcional de la prima. Dice Sura nunca pagará más del valor referencia en la carátula al momento del siniestro. Entonces, ¿cuál es el valor asegurado? Es el valor comercial del vehículo. Dice que el valor asegurado corresponde al valor comercial del carro, para lo cual se utilizará como referencia el que aparezca registrado en la guía de valores Fasecolda. Sobre el particular, entonces, en el proceso aparece acreditado la información de Fasecolda, donde dice que para el año 2023 ese vehículo tenía un valor de 44.500.000 pesos, según la guía de valores de Fasecolda. Adicionalmente aparece en la póliza que el valor asegurado se le da al valor comercial y se tiene por el de referencia 42.500.000 pesos, según lo que aparece en la póliza. Por lo que la delegatura tiene que, para la fecha de la ocurrencia del siniestro, el valor comercial del vehículo siniestrado, cuando era 44.500.000 pesos, se tendrá como el valor de referencia en los términos de la póliza. Recordemos que la póliza lo que dice es: Sura nunca pagará más del valor referencia de la carátula al momento del siniestro, que fue el riesgo que la compañía de seguros asumió. Entendiendo que aparecía un valor mayor de Fasecolda, pero se atendrá a lo que dice la póliza en el valor del siniestro en 42.500.000 pesos. Por lo que la delegatura encuentra aprobada la excepción denominada por la compañía de seguros como límite del valor asegurado y ordenará el pago de la indemnización de ese monto por 42.500.000 pesos, más los intereses de que trata el artículo 1080 del Código de Comercio, toda vez que lo que se está discutiendo en este momento, es decir, la ocurrencia del fuego que produjo un daño de mayor del 75% del valor comercial del vehículo y el valor de la carátula de la póliza comparado con el valor de Fasecolda, fue acreditado al momento de la reclamación, por lo que se declarará en el presente asunto. Adicionalmente, o se condenará a la compañía de seguros al pago de los intereses de mora de acuerdo con el artículo 1080 del Código de Comercio a partir del 28 de agosto de 2023, un mes después de la presentación de la reclamación por parte del señor Martínez González. Ahora, sobre a quién le corresponde recibir el pago de la póliza. Lo que dice la póliza de seguros es lo siguiente: texto que obviamente pues es redactado por la misma compañía de seguros. Dice: si el carro asegurado tiene prenda y ocurre una pérdida total, la indemnización está destinada en primer lugar a cubrir el crédito garantizado con tu carro. Y el excedente se te pagará a ti. Eso aplica incluso cuando no se haya designado como beneficiario al acreedor prendario. En el presente caso, entonces, respecto de a quién debe pagarse la indemnización, dice que la indemnización debe pagarse al beneficiario. Dice: si el carro asegurado tiene prenda y ocurre una pérdida total, la indemnización está destinada en primer lugar a cubrir el crédito. O sea, en el presente caso, si aparece acreditado que sobre el vehículo asegurado existía una prenda, pues ese valor del pago debía hacerse entonces en favor del crédito. Pero en el presente asunto no aparece acreditado que el carro tuviese una prenda ni en favor de nadie. No aparece acreditado. En ninguno de los documentos que aparecen en el expediente aparece tal circunstancia. Ahora, con relación a la excepción denominada, la parte demandante tiene la carga de asumir el costo del traspaso del vehículo a favor de esta aseguradora. Es cierto que dice que en caso de pérdida total, para que Sura te pague la indemnización, deberás traspasar el carro a nombre de Seguros Generales Suramericana S.A. y cancelar la matrícula en los casos en que sea necesario. Si se concluye que hay lugar al pago de indemnización, pero el carro asegurado no se encontraba a tu nombre, pagará. Para que Sura te pague, deberá traspasar primero a tu nombre y luego a nombre de Seguros Generales Suramericana S.A. Ahora, con relación a eso, lo cierto es que el hecho de que ocurra un siniestro en los términos del contrato de seguros no hace que las demás disposiciones del contrato de seguros pierdan vigencia. Pero sobre que el pago de la indemnización esté supeditado al traspaso del vehículo en los términos de la póliza, las decisiones reiteradas de la compañía de esta delegatura indican que no se puede una cosa atar a la otra, que el hecho de la prueba de la ocurrencia del siniestro y su cuantía es suficiente para el pago de la indemnización, con independencia o no de las demás obligaciones que surjan del contrato de seguros. Por lo cual, la compañía de seguros, declara, la delegatura declarará aprobada esta excepción, pero manifestando que no se puede, dijéramos, o no es posible, dijéramos, condicionar el pago de la indemnización al cumplimiento del traspaso, que es una obligación que tiene ciertamente el asegurado en este caso, de conformidad con la póliza de seguros. Ahora, respecto a la excepción denominada de existencia de violación a los derechos del consumidor financiero, que se alega en este caso, por cuanto en principio la compañía de seguros aceptó la ocurrencia del siniestro, etcétera, y demás, y después tuvo un cambio de parecer con relación a un informe que le presentó un investigador que contrató con ese propósito, pues la compañía de seguros no aparece que haya una violación de derechos del consumidor financiero. Simplemente en este caso, lo que la compañía de seguro, lo que la delegatura encuentra es que hubo pues una discrepancia sobre qué era lo que realmente había ocurrido, una discrepancia de buena fe por parte de la compañía de seguros con base en un informe que ella recibió, que contrató para ese propósito. Y no aparece, por supuesto, acreditado en el presente trámite que la compañía de seguros haya, dijéramos, orientado al señor Ayala Franco para que hubiese presentado el informe en un sentido o en otro, distinto. Simplemente esas son las opiniones que él en su momento presentó y la compañía tomó esas conclusiones para efectos de objetar su reclamación, pero no con el propósito de vulnerar los derechos de nadie, sino porque creía sinceramente que lo que había ocurrido era una cosa distinta a la que se puso de presente en su momento. Circunstancia que, por supuesto, en el presente asunto ha sido, dijéramos, esclarecida en el curso de este proceso. Por razón por la cual se declarará aprobada la denominada inexistencia de violación de los derechos del consumidor financiero. Ahora, respecto del litisconsorte consorte necesario, se declarará aprobada la excepción de denominada ausencia de obligación indemnizatoria a cargo de Bancolombia S.A. Por cuanto, si bien es cierto, existe una relación contractual de la cual se derivan deberes a cargo del banco respecto al contrato de mutuo que dio origen a la obligación para la adquisición de este automóvil, ¿no es cierto? En el presente asunto, la responsabilidad ya fue atribuida por la ocurrencia del siniestro a la compañía de seguros, razón por la cual no hay otra entidad que sea responsable por tal circunstancia. Expuesto todo lo anterior, la delegatura encuentra aprobada la responsabilidad de Seguros Generales Suramericana S.A. con relación a la póliza de automóviles número 900-00051460 y respecto del amparo de daños al carro por pérdida total, con ocasión de los hechos que ocurrieron el 17 de julio de 2023, respecto del vehículo de placas MIT-727, lo cual conlleva a condenarla al reconocimiento al pago de la suma correspondiente a 42.500.000 pesos más los intereses moratorios en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio, liquidado sobre esa suma a partir del 28 de agosto de 2023 y hasta la fecha que se realice el pago a favor del demandante, el señor Juan Pablo Martínez González. Insisto, toda vez que en la presente póliza, no, en el presente caso, no apareció probado la existencia de una prenda en caso del vehículo asegurado. Y finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar no aprobadas las excepciones denominadas por Seguros Generales Sudamericana como inexistencia del siniestro, los hechos de incineración del vehículo de placas MIT-727 no son consecuencia de un evento súbito e imprevisto. El origen del incendio imputable es imputable a la voluntad exclusiva de la conductora autorizada Margarita González. Imposibilidad de afectar la póliza por riesgo inasegurable. El incendio del vehículo asegurado ocurrió por dolo o culpa grave. Y ocurrencia de una exclusión por falta o insuficiencia de lubricación o refrigeración que impide la afectación de la póliza. Y pago preferente a Bancolombia S.A. como acreedor primario, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Segundo, declarar aprobadas las excepciones denominadas por Seguros Generales Suramericana S.A. como inexistencia de violación a los derechos del consumidor financiero. Y la parte demandante tiene la carga de asumir el costo del traspaso del vehículo a favor del asegurado, límite asegurado, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Tercero, declarar aprobadas las excepciones denominadas por la excepción denominada por Bancolombia S.A. como ausencia de obligación indemnizatoria a cargo de Bancolombia S.A. La parte demandante tiene la carga de asumir el costo. Perdón. Tercero, declarar aprobada la excepción denominada por Bancolombia S.A. como ausencia de obligación indemnizatoria a cargo de Bancolombia S.A. de conformidad con lo expuesto en esta decisión. Cuarto, declarar contractualmente responsable a Seguros Generales Suramericana S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro póliza de automóviles número 900005146 al negar el reconocimiento del amparo de daños al carro pérdida total reclamado por Juan Pablo Martínez González. Quinto, condenar a Seguros Generales Suramericana S.A. a pagar dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia y a favor del señor Juan Pablo Martínez González, con cargo al amparo de daños al carro pérdida total de la póliza de automóviles número 900005146042 $42,500,000, a los intereses de mora liquidados en los términos del artículo 1080 del Código de Comercio sobre ese valor y a partir del 28 de agosto de 2023 y hasta la fecha en que se realice el pago. Sexto, negar las demás pretensiones de la demanda. Séptimo, no condenar en costas. Octavo, el cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Seguros Generales Suramericana entre los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose de que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarse la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la ley 1480-2011. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir.